Pues vamos siguiéndole los pasos a la actualidad en esta mañana, aunque es verdad que es una actualidad un tanto huidiza, porque si ahora os digo que vamos a hablar de la revelación de secretos, de este delito estipulado por ley, pues igual decís, jo, si esto ya es de la semana pasada, esto tiene ya la friolera de 7-8 días, por lo menos, esta noticia. Pero bueno, la verdad es que nos interesaba y yo creo que es interesante el conocer un poquito cómo funciona este delito, habida cuenta de que se le acusa de él a nadie menos que el fiscal general del Estado, el juez que le ha procesado por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Recordamos que dijo la pareja de Ayuso que había sido el fiscal el que le ofreció un pacto después de haber defraudado a Hacienda, y para demostrar que no había sido así, sino al revés, pues el fiscal general del Estado se le acusa de haber filtrado el mail en el que hacía esta petición la pareja de la presidenta madrileña. En cualquier caso, queremos nosotros conocer un poco cómo funciona este delito, como decíamos, y lo vamos a hacer con nuestro invitado, que nos atiende esta mañana, pues para hacer un poco de divulgación. Es Xavier Echevarría, abogado, profesor de Derecho Penal, y está con nosotros unos minutos, como decimos. Xavier, buenos días, egunon.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, ¿cómo podríamos definir el delito, la revelación de secretos?
Bueno, a ver, la verdad es que sí que pasa el tiempo rápido y ahora parece que la actualidad nos tiene otros delitos. La verdad es que está muy intensa la actualidad.
Demasiado.
En términos penales. Sí. A ver, la revelación de secretos, descubrimiento de secretos, ¿no? Digamos que a lo largo del Código Penal hay una regulación. Hay varios delitos que harían referencia a la protección de la intimidad, a la protección del secreto. Hay delitos que pueden cometer los particulares, es decir, cualquiera de nosotros que interceptemos una comunicación o que tengamos acceso a una información reservada que no nos corresponde y en su caso la divulguemos, ¿no? Pero obviamente también, pues especialmente, personas que deben tener un deber de sigilo específico por razón de su cargo. Por ejemplo, los mismos abogados, ¿no? Por cosas que conozcan. Perdón, tenía.
Sí, te escuchamos, Xavier. Sí, ha habido un pequeño lapsus, pero te escuchamos, ¿sí? ¿Tú a nosotros?
Vale, vale. Sí. No, se me ha activado aquí el malo libro, perdón, está en el coche.
Ay,
no sé si se oye bien.
Sí, de momento sí. Si no, igual te decíamos para pasar el teléfono a la oreja, que a veces normalmente nos da menos problemas. Pero bueno, vamos a seguir a ver si va bien.
Lo tenía así, pero no sé qué ha pasado. Bueno, pues disculpas. Como decía, los abogados, por ejemplo, los funcionarios públicos que tienen un especial deber de sigilo respecto a la información que conocen por razón de su cargo, ¿no?
Lógico.
Que sería, por ejemplo, el caso del fiscal jefe de Estado. Por tanto, aquí se entrecruzan objetos de protección diferentes, como es la intimidad. Por ejemplo, si atendemos al tema, a la cuestión de la intimidad sexual, pues digamos que eso sería específicamente más importante. Hay una serie de delitos, supongo que todos recordamos el caso del famoso, ¿no?, de una concejal que dio lugar a la creación de delito de difusión, ¿no?, de determinados ámbitos de la intimidad más especialmente protegidos. O sea que digamos que hay un amplio elenco de delitos en el Código Penal que protegen el secreto y la intimidad, ¿no?
Sí, es verdad que ya por el caso del fiscal general ya estamos viendo que no parece muy fácil de probar este delito. No sé si es normalmente así, hay mucha dificultad para encontrar las pruebas o, bueno, es un caso de especial complicación este.
Sí, yo no diría que sea un delito especialmente difícil de probar hoy día, en la medida sobre todo que hoy día que nos comunicamos tanto electrónicamente por medios informáticos, etcétera, la verdad es que todo esto deja unos rastros importantes. Es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, lo que quizás pues el delito del artículo 197, ¿no?, descubrimiento, revelación de secretos, entrar en el correo electrónico de un empleado o entrar en determinados registros, por ejemplo, ¿no? Suele haber condenas, por ejemplo, en casos de policías que entran en bases de datos, pues por ejemplo, las bases de datos que tiene la policía de quién se aloja en qué hotel. Pues a veces hay quien entra en esas bases de datos por razones espurias, ¿no?, para obtener la información que no le corresponde. Eso deja rastros, porque todas estas aplicaciones informáticas dejan rastros, ¿no? Por tanto, bueno, en este caso concreto no es fácil reunir indicios porque quizás haya muchas personas que tuvieran información, etcétera. El auto en concreto del magistrado Supremo pues hace una serie de inferencias Y bueno, pues no creo que sea especialmente más difícil de probar que otros delitos.
Ya, ya. En cualquier caso, sí, aunque así fuera, lo que se le acusa al fiscal general del Estado, él no habría accedido a una base de datos de la policía o a unos archivos muy raros. Claro. Él estaría, en el caso de que sea cierto, él habría revelado un mail que se le envió a él.
Sí, bueno, un mail que no se le envió a él, sino, digamos, a un funcionario de la institución que él dirige. Si es cierto, ¿no? A ver, si es cierto que, por ejemplo, claro, como abogado, ¿no? Que las comunicaciones entre la fiscalía y los abogados sean reservadas, es un instrumento esencial del trabajo de un abogado. Si uno va a negociar con la fiscalía, estas cosas, por otro lado, se suelen hacer oralmente, no se hacen por escrito. Hacer esto por escrito es un poco imprudente, porque lo que queda por escrito, pues, en fin, se puede divulgar, ¿no? Esto normalmente se negocia con la fiscalía, se concierta una cita o se hace en el mismo juzgado. Esto es frecuente todos los días, cada vez que tenemos un juicio, antes de cerrar el juicio, entras a hablar con el fiscal o la fiscal y muchas veces incluso delante del juez o la juez te pones a hablar de si puedes llegar a un acuerdo o no. Pero esto se hace normalmente de manera oral. Por lo tanto, o sea, la protección de esto es importante. Es importante que las comunicaciones entre fiscales y abogados sean confidenciales. Entonces, claro, un email enviado por un abogado a un fiscal no debería salir a la luz en ningún caso. ¿Quién ha sido el que lo ha hecho llegar a los medios de comunicación? Pues eso es lo que parece ser que, por lo que dicen algunos periodistas, pues no habría sido el fiscal, ¿no? Pero bueno, el instructor de la causa entiende que hay indicios por coincidencias de llamadas, en horas, etcétera, hay indicios que podrían llegar a probar que hubiera sido el fiscal general quien lo hizo por sí mismo o quien ordenó hacer llegar ese email a medios de comunicación.
Ya. En cualquier caso, es verdad que el resultado resulta un poquito kafkiano para buena parte de la población que ha seguido este caso, ¿no? Porque al final parece que se le va a acusar del delito a la persona a la que ha utilizado ese secreto para defenderse de una calumnia o de una mentira, ¿no? Porque, claro, de nuevo decimos, si hubiera ocurrido así, sería porque el fiscal general del Estado quería demostrar que no había sido él el que había ofrecido ese pacto, sino que se le había pedido ese pacto. O sea, quiero decir, en caso de que hubiera sido así, lo hubiera filtrado él, sería como para defenderse, digamos. Digo que eso igual no se entiende desde fuera, ¿eh? Digo.
Sí, a ver, pero quiere decir, si lo que se pretende es aducir una especie de legítima defensa, que no sería de ningún modo el caso, ¿no? A ver, uno se puede defender sin cometer delitos. Por ejemplo, la nota de prensa que se elaboró, el auto es un poco confuso, ¿verdad? Porque primero todo esto empezó por la nota de prensa.
Si lo recordáis,
la nota de prensa lo que se llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid como posible delito. Es decir, la información que se dio a través de la nota de prensa. Cuando esto llegó al Supremo, el Supremo dijo, no, la nota de prensa no realiza ningún delito. Pero ¿quién ha hecho llegar el email? Claro, es un poco confuso, porque sí es cierto, como bien dices, y yo entiendo que la gente le cueste, que primero fue otro medio de comunicación el que difundió la noticia de que había una propuesta de acuerdo de la fiscalía a esta persona, ¿no? Al marido de la pareja de la presidenta de Madrid, quien le había hecho llegar una oferta. Es decir, el desmentido en realidad es solo quién tiene la iniciativa de realizar la oferta, porque en sí el hecho de que el marido la pareja de la presidenta estaba incurso en un posible delito fiscal, que se estaba negociando una posible conformidad, esto ya se había hecho público, efectivamente. Es decir, el único dato que no se conocía es quién era, qué parte tomaba la iniciativa. Esto en el juicio se tendrá que dilucidar si eso es revelar un dato que no debiera ser conocido o no, es decir, y eso es algo que debiera o no ser reservado, es algo que, por otro lado, también es llamativo que el propio auto del magistrado instructor del Supremo le quita importancia a ese dato, a quien sea el que tuvo la iniciativa de promover el acuerdo, ¿no? Por tanto, en el juicio que se acabará celebrando, pues son muchas cosas las que se van a tener que discutir. Lo primero, si el email contenía alguna información que no fuera ya pública con anterioridad.
Sí, sí, está claro.
No sé, es saber si hubiera habido otra opción, otra vía para que el fiscal general de alguna forma hubiera destapado la mentira, pero sin meterse en estos líos. Igual no había manera, ¿no?, de bueno, denunciarlo sin con concreción, ¿no?
A ver, difícil. Es que cómo llegó, si no recuerdo mal, me parece que son la cadena SER y la Sexta las primeras que tuvieron acceso al email en sí, ¿no? Es que el fiscal general sea quien les haya hecho llegar ese email, eso es algo que todavía no está ni mucho menos probado. No. Lo que sí sabemos es que el fiscal, igual que la fiscal, me parece que era de Madrid, participaron en la elaboración de la nota de prensa. No. Y lo que ellos sí está como más probado y admitido que hicieron es elaborar nota de prensa. No. Y eso ya ha dicho el Supremo, que la nota de prensa no es delictiva. Ajá. Por tanto, lo que hicieron la nota de prensa pues sería una defensa, digamos, que el Supremo no ha considerado que fue delictiva. ¿Quién ha hecho llegar el texto efectivo del email a los medios de comunicación? Pues eso es lo que se tendrá que aprobar.
Ya. En cualquier caso, Xavier, me parece que te he entendido antes decir que este tipo de pactos normalmente se solicitan vía oral, más que por escrito.
Sí, claro.
También ahora, hilándolo también con las últimas noticias, todo el tema de corrupción, de las mordidas, ¿no os parece que se está abusando, se está confiando demasiado en mails, en dejar la huella en WhatsApp, mensajes de voz que dices, pero qué torpeza tan gigantesca en los tiempos que corren dejarlo todo por escrito?
Sí, yo suelo decir a los clientes también que el WhatsApp lo carga el diablo. Pensamos que es una comunicación oral, instantánea, espontánea, y eso queda ahí por escrito, ¿no? Hay cosas que no se dicen por escrito, que se queda, se hablan las cosas. Y bueno, hoy día también puede haber grabaciones, etcétera, pero bueno, que evidentemente lo oral y en un contexto protegido pues es lo suyo. Por ejemplo, para negociar con la fiscalía existen unos protocolos en los que un abogado lo que hace es activar el protocolo y solicitar una cita, y hay un fiscal, una fiscal de conformidades con la que vas a su despacho, hablas, ¿no? Y ves si se puede llegar a un acuerdo o no. Y esto se hace oralmente y lógicamente en confianza, porque si nos cagamos la confianza de esto, la verdad es que hace mucho daño al trabajo que hay que realizar día a día.
Ya. No, es verdad, aunque luego dirán que lo que se hace de forma oral luego tampoco es vinculante. Digo, porque ahora estoy pensando en el abogado de la pareja de Ayuso, que le ha desmentido y ha dicho ante el Supremo que sí que le había encargado confesar su fraude fiscal, pero como eso parece que sí que lo hizo bien el abogado y lo hizo oral, ¿no? Ahora no puede demostrar que se lo había pedido el hombre. Ay, la verdad.
Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando uno llega a un pacto oral con la fiscalía, cuando se llega al acuerdo, luego se pone por escrito y luego se firma. Es decir, las cosas se negocian oralmente
y se firman
por escrito. Pero una vez que se ha llegado al acuerdo, no en el proceso.
Vale, pues mira, algo hemos aprendido incluso para uso personal. Todos nuestros oyentes, cuando queráis regularizar vuestra deuda de 400.000 euros o lo que sea con Hacienda, ya sabéis,
primero se habla y luego se firma.
Y luego se firma. Bueno, pues Xavier Etxebarria, abogado, profesor de Derecho Penal, muchísimas gracias por hacer un poquito de divulgación. Algunas cosas nos han quedado más claras.
Eso es.
Es que ricasco.
Muchas gracias. Hasta luego.